Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Señores, voy a contarles lo que en Neiva sucedió. Señores, voy a contarles lo que en Neiva sucedió. La llegada de la India, del supuesto embajador.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. En este momento escuchamos la canción El Embajador de la India, para recordar una película con el mismo nombre estrenada en 1986. Hoy seguimos con el tema de diciembre y las vacaciones. En este programa hablaremos de tipos de películas que se estrenan en diciembre y al principio de enero. Todo eso acompañado de trailers de algunas producciones colombianas y extranjeras, las cuales por lo general se estrenan en esta época. Maestra Carolina, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, traigo algunas remembranzas, de hecho una que otra de la infancia también, sobre este tipo de películas y algunas películas que no son tan navideñas, pero que se ven en esta época.
Gracias, maestra. Y hoy por fin de nuevo lo tenemos aquí. Maestro Rodrigo, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Diego, muchas gracias. Muy complacido de estar aquí acompañándolos a ustedes en esta iniciativa que es el Se Lee Cultural. Soy Rodrigo Huertas. Si desean escribirme, lo pueden hacer a jose.huertas@rosario.edu.co. Hoy, aprovechando esta temática que nos propone el profesor Diego, pues también les quiero hablar de algunas de las películas de la escena nacional y contarles un poquito acerca de uno de los grandes productores del cine nacional.
Gracias, maestro. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Yo les traeré varios casos de películas y algunas cuestiones, digamos, un poco más académicas, porque pues no todo puede ser guachafita.
Y más como en el anterior programa.
Como el anterior programa de la música. Bueno, recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos puede escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo celee@rosario.edu.co. Recuerde, la dirección general está Sebastián Ríos y en el control master hoy me imagino que se va a divertir un poco más el señor Nelson Duarte.
Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen en Se Lee Cultural. Conéctate.
Quesillos ni más quesillos de Puerto Seco. Quesillos ni más quesillos de Puerto Seco. Enseñaban.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
La rumba.
Baile mi mambo, mi mambo rock. Baile mi mambo.
Encuentre un motivo para celebrar. Reúna buenos amigos.
Viene mi jefe a la fiesta. Si viene con su esposa. Nada que no me van a hacer quedar como un cuero.
La grilla con la que está saliendo y donde está dejando olvidado.
Escuchamos el tráiler de la película Uno al año no hace daño. Producción colombiana estrenada el 25 de diciembre de 2014. Y este filme da pie para intentar responder, por lo menos en parte, una pregunta. ¿Por qué las películas de comedia colombiana son así? Por ello, y para no profundizar mucho en el tema, expongo las características de la comedia colombiana. Primero, protagonistas cotidianos. En la comedia colombiana, el espectador encuentra un par, uno igual a él, que bien podría ser su vecino, un familiar, un espectador más. Es más, hasta físicamente se parecen. Segunda, se alimentan de historias reales, así como ocurrió con el embajador de la India, que eso sí pasó en Neiva, o de golpe de estadio con el 5-0, entre otras. Son películas que nacieron de hechos reales y por ello los espectadores las sienten más cercanas. Tercera, habla el lenguaje de la gente, coloquialismos, en algunos casos pues se les escapa alguna grosería con la que la gente se ríe, se utilizan palabras que identifican las formas idiomáticas populares, es más, el espectador se ríe y celebra cuando escucha un maderazo a lo colombiano en el cine. Cuarto, no es rimbombante. Esto tiene mucho que ver, primero porque aquí no hay plata para el cine, y segundo, porque lo que busca es explotar al actor, o sea, y la narración. Por eso en esas películas no hay muchos efectos especiales. Y quinto, el humor es blanco. Aunque hay películas con cierta carga adulta, el humor no es malintencionado, nace de las situaciones propias. Se parece más a una charla cotidiana entre amigos, ya sea en una tienda o una panadería. Eso que se llamaba gaseoseando. Bueno, ahí les dejo algunas características parafraseadas de la página web de Señal Colombia. Continuemos.
Reúna buenos amigos.
Viene mi jefe a la fiesta. Sí, viene con su esposa. Nada que no me van a hacer quedar como un cuero.
La grilla con la que está saliendo y donde está dejando olvidados los calzoncillos. Yo ya me di.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Escuchamos el tráiler de la película El Grinch, que en este año 2018 tiene una nueva versión. Y recordando que este personaje pasa de malvado a salvar la Navidad, y también para darle paso a Carolina, quien nos va a hablar de un tema distinto, pero que también se da en diciembre. ¿Maestra?
Pues en este no, en la siguiente intervención.
Ah, bueno, maestra, la siguiente intervención hablaremos ahorita, maestra.
Sí, bueno, para esta primera intervención les traigo la película El Regalo Prometido, donde el protagonista es Arnold Schwarzenegger. Aquí el tipo intenta a toda costa encontrar un juguete para el hijo porque él es un alto ejecutivo muy ocupado y casi siempre decepciona a su hijo por no estar en sus momentos importantes. Cualquier parecido con alguna realidad por acá, coincidencia. El caso es que tras muchos intentos fallidos en varias tiendas y centros comerciales no puede comprar el juguete y siempre coincide con otro señor que es como un vigilante. Finalmente el vigilante y el ejecutivo se encuentran en una muestra en vivo del dichoso superhéroe, porque el juguete que están buscando es un superhéroe. Y Arnold se viste de superhéroe y el vigilante se viste de villano. Esta película, les traigo a colación, en cierto modo lo que busca un poquito criticar el consumismo, pero al mismo tiempo hegemoniza al superhéroe que para los norteamericanos es tan importante. Recordemos un poquito, para ponernos un poco más aterrizados, a Umberto Eco cuando nos hablaba en Apocalípticos Integrados del mito de Superman, eso ya por los años 60, donde nos decía que Superman viene a ser la revolución de la religión, de cierta manera, porque aparecen los superhéroes y ellos vienen a reemplazar un poco a Jesucristo.
Sí, no, y recordemos que en Estados Unidos no es que tengan muchos héroes reales, es decir, humanos que uno conozca, de pronto ellos sí los tienen, pero que se hayan popularizado en el mundo, no los tienen.
Sí, no, ellos tienen a todos sus actores de Hollywood.
Y a veces me pongo a pensar mucho en cómo realmente alejan a ese héroe humano, o sea, lo alejan, lo enaltecen. Parece que fuera el estereotipo norteamericano el que se quisiera mostrar allí, el que poco se equivoca, o si se equivoca, siempre tendrá las de ganar porque se puede poner en pie a pesar de las adversidades. Y bueno, no sé, no creo que siempre eso sea así en la vida real.
Ellos siempre nos han salvado el mundo, ¿no?
Ah, sí.
De todas las...
Recuerden la película Superman 1-2 que vino hasta Colombia, ¿no?
Ah, sí,
a salvarnos
sí.
De una nevada, parece.
Sí, no, a salvarnos de un cataclismo climático en una iglesia. Y de Superman 3, sí. Bueno, Entonces, digamos, en este, pero mire que paradójicamente en esta película el héroe no es de Estados Unidos.
No, pero recordemos también que Arnold Schwarzenegger termina siendo gobernador
de California.
De California. Y pues,
y creo que no pudo llegar a la presidencia es por el hecho de no haber nacido en Estados Unidos, porque él se iba a lanzar a...
Sí, pero no, hasta por allá no, pero sí igual nacionalizado, gringo y demás.
Muchas gracias, compañeros, seguimos con el programa.
Trabajo en la oficina de correos y soy inestable. ¡Díselo! Este hombre está totalmente loco. ¡Gracias!
Solo es Navidad una vez al año.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Tenemos que madrugar y para madrugar hay que comer poquito.
Eso.
Además, a mí nunca se me va a olvidar la vomitada que se pegó este muérgano el año pasado.
Pero esos comentarios porque en la mesa no sea cochino.
Lección número uno para salir de paseo a la costa con la familia en carro. Antes de subirse al carro, toda la familia debe
Escuchamos el tráiler de la película El Paseo. Su primera parte fue estrenada en 2010 y que ha tenido muchas secuelas al punto que creo que este año lanzan otra. Y riéndonos un poco de los turistas de la capital, le damos paso al profesor Rodrigo. Maestro.
Muchas gracias, Diego. Bueno, ustedes han abierto esta sección, este programa el día de hoy con el cine de comedia. Y en Colombia hay talento para ello. Ya escuchamos hace un instante el tráiler de Uno al Año No Hace Daño, de estreno del 2014, y en 2015 también tuvo su secuela, sí. Uno al Año No Hace Daño 2, bajo la dirección de Juan Camilo Pinzón. Y estas son producciones del director, productor y libretista colombiano Darío Armando García Granados, mejor conocido por nosotros como Dago García. Este señor fue llamado el Rey Midas del cine colombiano por la revista Semana en una publicación de hace 2 años a propósito del lanzamiento ese año, 2016, de El Coco, no sé si la recuerdan. Es una película también dirigida por Pinzón que contó con la participación de algunos actores del elenco de Sábados Felices. Pese al gran éxito de sus producciones, la crítica ha sido un poco dura con él. Lo acusan de apelar a los clichés y yo creo que lo que hizo Diego al inicio de la emisión de hoy fue contarnos qué es lo que caracteriza ese humor colombiano en el cine nacional.
Y hay otra cuestión, que es que digamos el día en que estrenan la película, ya sea el 25 de diciembre o el 7 de enero, pues por lo general la gente está tocada, es decir, está trasnochada,
claro,
y no quiere ir a pensar a un cine, simplemente está, quiere ir a reírse.
Está afectadita por lo que hace la época decembrina, eso sí, no hay duda. Pues esos clichés a los que ya se refirió Diego, pues le dice la crítica a Dago García, es que usted apela al chiste fácil. Señala esta nota en Semana, los empresarios del cine, los grandes empresarios del cine colombiano no ven con buenos ojos el que esas producciones tan comerciales se lleven la taquilla del cine nacional con millones de espectadores, con buenos ingresos, mientras que las producciones con reconocimiento a nivel internacional solo llegan a convocar a alrededor de unos 100.000 personas en salas de cine nacional. Otros sectores señalan que pues esa realidad de las cifras nada tiene que ver con Dago García. Si a la gente no le interesa, no le llama la atención una película que hurga sobre los problemas de nuestra tierra, más bien evitan pagar esa boleta. Como quiera que sea, Dago García le ha dado en la vena del gusto a sus compatriotas con esa comedia cliché que se suma a otras tradiciones de fin de año. Los colombianos nos hemos acostumbrado a la comedia decembrina con ese sello característico de este hombre que considera que lo que produce no es arte, sino es más bien entretenimiento.
Gracias, maestro.
Sí, entonces yo, ¿cómo voy a hacer el sancocho de mi mamá?
25 de diciembre, solo en cine.
Venga, mamita. Bailemos un ratito y le enseñamos a estos gringos cómo es que las abran.
No, papi, deje que este plátano está duro.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Feliz cumpleaños, mi vida.
¿Quieres postre?
postre es en mi casa.
Bueno.
¿Cuál es la especialidad del chef?
Y ahorita continuamos con una peli con Usted no sabe quién soy yo. ¿Sí estoy bien, correcto? Bueno. Esta nos sirve para ver en cierta medida cuál es esa razón del carnaval que hablaba el profesor Rodrigo. Nos toca remontarnos un poco a las personas que vinieron aquí y conquistaron y trajeron como sus costumbres. Nosotros, ¿qué hicimos con esas costumbres? Pues lo que hicimos fue adaptarlas en una especie de sincretismo. Se puede decir así porque pues en realidad lo que hacemos es no deformar, sino adaptar la costumbre que nos traen a nuestro ámbito. Y parte de esa costumbre es eso, el carnaval, esa burla, ese colocar lo mundano y lo celestial en el mismo piso y burlarse de eso. Al punto tal pues que digamos esta película, Usted no sabe quién soy yo, se burla mucho del colombiano que se cree, digámoslo así, de sangre azul, y en realidad su sangre azul lo único que le ha dado son problemas, o esa costumbre en donde el colombiano, pues todos han tenido en algún momento de su vida plata, o todos se creen importantes, o todos se creen influyentes frente a una sociedad que en cierta medida, pues no sé si los discrimine, o ellos se sienten discriminados, o ellos se sienten apartados de la sociedad. Y esta película muestra eso, ¿eh? De una manera muy jocosa, ¿eh? En donde pues un señor ya grande como tal intenta conquistar a una dama a punta de mentiras, maestra.
¿Quién hace esta película?
Esta película es un humorista, un estandopero, no me acuerdo, Ricardo Quevedo.
Sí, está. Creo que va a ser padre.
Sí, va a ser padre con otro humorista.
Liz Pereira.
Sí, claro. Y pues igual en esta película aparecen todos los que salen con él en un programa de televisión. O sea, ellos como que mantienen su grupito y se podría decir que son como la nueva sangre de este cine, maestro.
Esta película es fruto de una coyuntura que ustedes recordarán hace unos 5, 4 y 3 años.
Y se sigue repitiendo todo el tiempo.
Se sigue repitiendo unos muy malos momentos de funcionarios públicos de altísimo rango, a veces de altísimo nombre en la sociedad, que como sociedad colombiana nos dejan muy mal parados.
Sí, y también aquel muchacho que después de una fiesta en un asadero reconocido al norte de Chía, o al sur de Bogotá, como quieran llamar, es detenido por la policía, pues el policía le pide sus papeles y le va a quitar el carro. Claramente el tipo está en un estado de embriaguez absoluto, y porque tenía un apellido comienza a utilizar y a decir que era el sobrino o el ahijado de algún expresidente,
del doctor Gaviria.
Eso estaba en las cámaras ahí, ¿ya? Se volvió famoso. Entonces digamos en ese sentido como tal, nosotros y el cine de esta época se burla de eso un poco, del carnaval. Y con esto, ¿alguien más quiere intervenir? Y con esto vamos a nuestra pausa.
Creo que quiero conocerlo mejor, ¿sabes?
Solo necesita cumplir 3 pasos para enamorarla.
Tenemos mucha plata, papá.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
De regreso a Celede Cultural escuchamos el tráiler de La Vendedora de Rosas, película que se estrenó en agosto de 1998, pero expone las condiciones marginales que viven un grupo de jóvenes en la ciudad de Medellín durante diciembre. Esta historia cruda me permite hablarles de la pornomiseria. Yo sé que pues, veníamos de un tema de humor, de carnavalesco y demás, pero pues también es necesario que miremos cómo esto se ha vuelto un negocio. Para ello voy a citar un texto del escritor, director y profesor Luis Ospina, que dice lo siguiente. ¿Qué es la pornomiseria? El cine independiente colombiano tuvo dos orígenes, uno que trataba de interpretar o analizar la realidad y otro que descubría dentro de esa realidad elementos antropológicos y culturales para transformarla. A principios de los años 70, con la ley de apoyo al cine apareció cierto tipo de documental que copiaba superficialmente los logros y los métodos de este cine independiente hasta deformarlos. Así, la miseria se convirtió en tema impactante y por lo tanto en mercancía fácilmente vendible, especialmente en el exterior, donde las miserias y la contrapartida de la opulencia de los consumidores, pues no se nota. Si la miseria le había servido al cine independiente como elemento de denuncia y análisis, el afán mercantilista la convirtió en válvula de escape del sistema mismo que la generó. Este afán de lucro no permitía un método que descubriera nuevas premisas para el análisis de la pobreza, sino que, al contrario, creó esquemas demagógicos hasta convertirse en un género que podríamos llamar cine miserabilista o pornomiseria. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no siempre este tipo de cine o este tipo de cuestiones de las que uno se ríe, pues porque yo cuando fui a ver La Vendedora de Rosas en el 98 me reía cuando veía al Zarco, me reía cuando los escuchaba hablar, me reía cuando decían lo de pa' qué zapatos y no, ese tipo de cosas, el uso de la enfermedad venérea como una grosería, uno se ríe. Pero apenas salí a la calle, me dio miedo.
Sí.
¿Ya? Y después cuando comencé a mirar este trabajo de Gaviria, Víctor Gaviria, me di cuenta, pues, y me dio más miedo aún, porque yo me sentía alejado de esa realidad, y cuando él explica que son actores naturales, o sea, que eso que está contando pasó en cierta medida, me da aún más miedo. Entonces también yo aquí quiero venir a exponer eso, que en nuestro cine también se muestra eso, y más en este caso donde se hace el paralelo entre lo que era diciembre y pues y en la película es muy visible la gente gastando plata, derrochando, y estos pobres fumando bazuco, robando, ¿ya? Y mostrando otra realidad. ¿Alguien quiere aportar? Maestro. Ah, no, hola, maestro.
Pongámonos de acuerdo. Bueno, sí, este tipo de películas me trae también a la cabeza a una autora de apellido Marzano, que también habla sobre la violencia como tal, y bueno, ella hace más referencia a lo que tiene que ver con los noticieros y lo que los noticieros presentan, también diciendo que eso es lo que pasa, eso es lo que hay y eso es lo que hay que mostrar. Entonces a veces uno no sabe qué es peor, si la risa chabacana sobre eso que supuestamente somos todos, o esta otra cosa que también va a sacar lo más tétrico de cada uno.
Maestro.
Me acordé también, Carolina y Diego, de el repertorio de Fernando Soto Aparicio, el compatriota. Después empezará la madrugada, es una novela dura, que habla sí de la miseria y habla de las carencias humanas, ¿no? Y yo recuerdo lo que significó para mí ver La Vendedora de Rosas. Pues para mí fue un poco chocante, pues en esa época recién salía del seminario, entonces yo creo, recuerdo haberme escandalizado. Tal vez no me reí tanto como creo que Diego sí se pudo reír,
sí, no,
pero claro, lo que yo vi en ese momento fue la miseria humana, las carencias del ser humano, que el ser humano es tan frágil que fácilmente se puede perder.
Sí, digamos, hay una cosa que sí me entristeció un poco y es ver casi, 20 años después,
sí,
a nuestros estudiantes que vieron la película o que tuvieron oportunidad de ver fragmentos en YouTube intentando copiar esos usos, ¿ya? Es decir, digamos, eso de lo que usted habla en algún programa, maestro, lo del parlache,
sí,
por verlo como institucionalizado, ya comenzaban y utilizando eso y en clase, que era lo más, digamos, llamémoslo chistoso, pero uno intentaba como decir, ¿y usted dónde sacó eso? Y ahí le contaban que se habían visto la película, maestra.
Eso es lo que se llama la visión descontextualizada, ¿no? Porque no entro en el contexto, que es casi siempre lo que les decimos a los estudiantes cuando hablamos de métodos de lectura. Es, usted contextualiza lo que lee, y leer no es solamente las páginas que tenemos en la mano, sino también lo que vemos. ¿No? Conoce el contexto, en qué época se hizo, quién lo hizo, qué es eso de ser un actor natural, qué es lo que está sucediendo allí, qué es lo que le produce risa. Eco, volviendo a Eco, es que Eco dijo muchas cosas acerca de los medios. Es como, dime de qué te ríes y yo te diré también a qué le temes y por encima de quién te sientes.
Bueno, y con esto pues los queremos invitar a que sí, pues se pueden reír con la película, pero primero miren el contexto de la misma. Continuamos con el programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja.
¡Yo no soy cantaletera!
Decidimos darnos un tiempo. Ella vino a hacer una presentación aquí a California.
Pero todo fue una trampa. La secuestró la banda más despiadada a nivel mundial de trata de gordas.
Bueno, volviendo a temas más alegres de este cine de diciembre y vacaciones, escuchamos el tráiler de la película Se nos armó la gorda, estrenada en enero de 2015. Con este experimento de comedia colombiana en el exterior, abrimos nuestro espacio para el diálogo. Profesor Rodrigo.
Gracias, Diego. No, pues encantadísimo por la temática que hoy se nos propone. Y quiero hacer un pequeño paréntesis con lo del cine colombiano o con el cine que se estrena por estas fechas para proponerles actividades de vacaciones. Este Se Lee está también dedicado, esta emisión también está dedicada a las vacaciones. Y yo quiero hoy contarles 7 actividades que bien valdría la pena probar ahorita en estas vacaciones de cierre de año y comienzo del nuevo año.
Sí, porque no siempre es dormir, comer y otra cosa, ¿no?
Y volver a dormir.
Y volver a dormir.
No. Yo les contaré, pues ustedes considerarán luego el orden en que lo apetezcan hacer, pero les cuento. Primero, ¿cómo no? Somos el CELE. Los invito a que lean un libro. Yo no suelo decir lean un buen libro porque esos adjetivos y eso es muy pretencioso de parte de quien lo dice.
Y eso es una frase de cajón, ¿no?
Y es un cliché.
Maestra.
No, y además cada quien va en su propia búsqueda, ¿no?
Claro.
Yo creo que todos pasamos
claro
por cierto tipo de libros que hoy en día decimos, uy, no, ¿cómo lo leí? Pero hizo parte de mi bagaje de lecturas y de mi exploración. Entonces yo, sí, antes les decía como no lea esto, no lea lo otro, pero hoy en día les digo, lea lo que quiera, pero lea
claro
algo.
Claro que sí, y disfrútelo.
Entonces, disfrútelo.
Lean un libro, incluso lean una revista ilustrada, lean esas antiguas cartas o correos de sus amigos, de sus antiguas novias, de sus familiares, porque también recordar es vivir.
Pero maestro, estamos hablando con jóvenes de qué edad, porque cartas...
Entonces dejémoslo en correos electrónicos.
Sí, mejor.
La segunda invitación es a que vayan a visitar museos y parques de la ciudad que por estas fechas están muy engalanados con ese telón de fondo que son las festividades de diciembre.
Sí. Y de pronto hay descuentos, ¿no? Y...
Sí, claro. Sí. Claro que sí, por estas épocas los hay. Mi tercera invitación, ir a divertirse un rato viendo cine nacional, claro. Ya Diego nos contó que se estrena ahorita el 25 de diciembre el Paseo 5, el Paseo de Oficina, de la mano de la producción Dago García.
Maestro.
También en esas del cine pueden ir a ver las de Hassam, que tiene un humor un poco más inteligente. También tiene otra película, esta no sé si ya la estrenaron o no, pero es Para las que sea papá, que es de,
yo creo que sí,
es de este año.
Sí.
Y las de los años anteriores, que era Gente Ñero y Welcome to Colombia.
Sí, sí.
Entonces, también.
Claro, muchas gracias.
De pronto encuentran alguna que otra cosa.
Mi cuarta invitación, ejercítese físicamente, camine, trote, monte bicicleta. Yo vengo aquí caminando, ¿sí sabían?
Corriendo desde las aguas.
Quinta invitación, visiten a la familia y a esos amigos que hace mucho no ven. Qué bueno es ese reencuentro con los amigos de la niñez, con los amigos de la universidad. Incluso ir a visitar a esa tía que uno ha dejado en el olvido.
Claro, y ese de pronto le tiene un buen regalo.
Ay, uno nunca sabe.
Claro, el regalo de todos sí. Los meses ahí guardado mes a mes.
Que usted no la
ve. No, porque uno la ve una vez al año, en diciembre por lo general.
Sí, exacto.
Y ella le tiene igual su guardadito mes a mes.
¿Por qué no ir a visitarlos? Mi sexta invitación, disfrutar de las noches de juegos pirotécnicos y de novenas, a quienes les gusta, que ya se han organizado en la ciudad. Ya en varias localidades comenzaron con estas actividades. Ustedes pueden ver la programación en rutadelanavidad.com. Allí ustedes encuentran los planes para este mes de diciembre en todas las localidades de la ciudad. Y bueno, puede disfrutar de esos juegos pirotécnicos manipulados por personal especializado. Finalmente, cierro con esta invitación. Porque no le dedica tiempo a su casa, a su cuarto, a su espacio vital, a su habitáculo, a su oficina, a su estudio, a su escritorio. Limpie, renueve, recicle, seleccione esa ropa que ya no utiliza y dónela, que hoy hay muchos hermanos colombianos y venezolanos que necesitan de pronto de su apoyo, de su ayuda. Done esos libros y juguetes que ya no usa, lleve a los lugares señalados por las autoridades sanitarias, los medicamentos vencidos, las bombillas que ya se fundieron, las baterías inservibles e incluso esos electrodomésticos pues que ya no tuvieron arreglo. Hay que limpiar.
Sí, hay que limpiarse el alma y el cuarto, ¿no, maestro?
Así es.
Bueno, maestra Carolina.
¿Qué más les recomiendo? No, también descansar un poco, reflexionar sobre las cosas hechas. Podría sacar aquí un meme que recibí el otro día, pero prefiero no hacerlo. De las cosas que hice, que no hice este año, pero al menos por quién no voté.
Eso sí.
Bueno, y entre esas cuestiones, maestros, digamos ya para un público que hace estas cosas, ¿qué libro le recomendaría, maestro? Así una lectura.
Bueno, si quieren.
Digamos, yo tengo un hábito lector sí. De ajá. Un libro al mes. Bueno, eso es mucho. Bueno, sí, un libro al mes.
Yo recomendaría para quienes quieren ponerse así trascendentales, pero también reconocer momentos importantes y valiosos en la vida de una persona. Hay una obra que tal vez ustedes han leído. Es una obra autobiográfica y se llama Las Palabras, de Jean-Paul Sartre.
¡Ulala! Ça fait longtemps.
Maestra, ¿qué recomendaría?
Bueno, yo recomendaría leer cuentos. En este país se hace un concurso nacional de cuento y varias entidades le apuestan a la escritura de cuentos, pero he sido jurado en algunas ocasiones de esto y realmente lo que uno se encuentra es que no hay cuentos como tal, que ni los mismos profesores a veces saben cómo es que se debe escribir un cuento. Entonces, para poder explorar sobre un género, es bueno conocerlo, y ya que este género se está volviendo tan cercano a nosotros, yo lo que recomendaría es lean cuentos, lean cuentistas, lean a Chekhov, lean los clásicos, lean a, no sé, a, tanto desde La Cenicienta en adelante.
Un cuento de Navidad de Charles
Dickens. Si quieren algo más oscuro, a Charles Dickens. Bueno, tantos escritores que hay para que se nutran primero de esta riqueza que tiene escribir un cuento. Un cuento no es echar un chiste, ni es contar una anécdota de ir a un lugar o a otro. Es realmente es la construcción de personajes y de una historia que normalmente es corta y que busca generar cierto impacto en el lector.
¿Usted recomienda un poco lo que hay en un mural que dice no coma cuento, léalo?
Léalo, sí, sí. Ese está excelente.
Toxicómano, pues el artista que firma como toxicómano y también el que pone leer es sabroso. También lo pone, y el sitio donde está es un sitio, digamos así, bonito. No sé si los que hemos venido en Transmilenio del Norte hacia acá y cogemos ese J70 atiborrado de gente, tenemos la oportunidad, aunque sea, de divertirnos un rato viendo ese mural cuando el bus intenta coger la 13.
Sí.
Bueno, yo sí me voy un poco más allá, y de pronto si usted quiere burlarse por medio de la lectura, o no burlarse, asustarse un poco de lo que estamos viviendo, le recomiendo que se lea La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa.
Ok.
¿Por qué? Ahí va a encontrar un poco, o va a ver que la historia en Latinoamérica se repite. Un mandamás que no figura como el presidente de un país, maneja todo un país y pone a ciertos personajes a que manejen el país a su antojo, y un grupo de personajes intentan derrocarlo, pero no pueden, y cuando lo derrocan, les voy a dañar el libro, se dan cuenta que la realidad, que la gente como tal, no lo salió a ayudar. Pero los invito a que lo lean un poco para que vean que, digamos, en cierta medida, los caudillos existen, han existido,
y seguirán existiendo,
y el que primero nos salvó, después se va a convertir en nuestro esclavizador.
Me gustaría leerlo, pues no conozco tales escenarios.
¿No, maestro?
No.
Bueno, y continuamos con el programa.
Decidimos darnos un tiempo. Ella vino a hacer una presentación aquí a California.
Pero todo fue una trampa. La secuestró la banda más despiadada a nivel mundial de trata de gordas.
Rosario Radio es cultura en Se lee cultural.
¡Pare el pan! ¡Pare el pan! ¡De la perrita! ¡Es la perra más bonita de Bogotá! ¡Nos regalan para el pan! ¡De duda niña! ¡La perrita más bonita! ¡Que se llama duda niña! Nos regala para el pan de la perrita más bonita de Bogotá, es la perra que se llama Rosario. Para el pan, para el pan.
Bueno, así parezca, digamos, inverosímil. Esta canción hacía parte de la banda sonora de una muy buena película que se llama La gente de la Universal. La traje a colación en el sentido de que, digamos, aquí no solamente se hace películas de humor blanco, también pues están sus películas de humor negro. No sé si se la vieron, maestros.
No, esa no la he visto. Sí la he escuchado mucho, pero no la he visto.
Sí, recuerdo que todo se ambienta en Bogotá, en el centro de Bogotá, y la idea es que es una oficina de investigadores privados.
Que llama La Universal, sí. Y digamos, y yo cuando vi esta película, pues yo me acerqué mucho, fue por este personaje. Después me enteré que el personaje, no sé si todavía está vivo, o por ahí hay alguien que lo, tomó su herencia.
Creo que aún vive, es coprotagonizada por Robinson Díaz. Si
no, no, pero recuerdo. El personaje, el que está cantando lo de la perrita.
No sé si aún viva.
Me ha parecido ver acá en el centro un personaje de estos, entonces lo que yo quería era mostrar que en cierta medida pues este cine también puede ser en cierta forma algo oscuro o negro o digamos, pero a la colombiana, ¿no? Porque aquí pues el personaje de la gente de la Universal, el que manejaba la agencia, o sea el detective privado, maneja una doble moral pero que él no la entiende. Es decir, las feministas no creo que se puedan ver esta película. Relativamente, pues el tipo en realidad maneja a su esposa, es su dueño, pero su esposa a su vez se la juega con su sobrino.
¿Ya?
Okay. Y lo peor del caso es que el tipo se pone a investigar a la novia de un mafioso español que es actriz porno y se enamora de la actriz porno. Y él pues tiene sus relaciones con la actriz porno y sin embargo, cuando llega a su casa, le exige a su mujer que le sea fiel. ¿Ya? Es una suerte de cosas que al final uno se da cuenta que la doble moral como tal pues se maneja también en el cine y es también para que la vean y hagan un viaje en el tiempo y si creen que ahorita el centro de Bogotá es caótico con el Transmilenio, vean esta película en donde realmente sí se nota cómo es ese centro de Bogotá. ¿Usted qué recuerda del centro de Bogotá de los 90, maestro?
Si quiere le cuento del centro de Bogotá de los 80.
Cuénteme mejor de ese, maestro.
Jiménez con décima, Sancho Panza, las casetas que durante todo el año sirvieron para que los libreros tradicionales de Bogotá exhibieran y vendieran sus libros, pero en diciembre, a mediados de noviembre y hasta el 22, 23 de diciembre, eran alquiladas estas casetas por tipógrafos también de tradición, uno de ellos mi padre. Llevaban su máquina alemana, tipográfica, manual, sus tarjetas navideñas, bueno, y la algarabía de esa zona, increíble. Esa fecha, esas épocas muy bonitas.
¿Todavía envías tarjetas de Navidad, Rodrigo?
Por favor, no, eso ya...
Ay, eso no, ya no, me parece mal, deberías.
Maestro, sí. ¿Y usted qué recuerda de esa Bogotá, de esos días?
Bueno, recuerdo la época en la que la pólvora se vendía...
La pólvora inofensiva.
Era inofensiva.
Sí, y se vendía por ahí, sí.
Se vendía por ahí. No, se armaban, en Fontibón particularmente, que es el lugar que conozco, en el Parque Central, se autorizaba y se montaban las casetas con las canecas de agua gigantes alrededor y demás, y mucha gente iba allí a comprar la pólvora. Una de las cosas que más me gustaba ver accionarse eran los volcanes.
Los volcanes, sí.
Y para la época también estaban las chispitas mariposa, que era la pólvora de los niños, lo que los niños podíamos...
Y los totes. Y...
poner. Sí. Esos no me gustaban mucho.
Y las buscaniguas.
¿Y ese cuál era, maestro?
Unos que salían volando de manera rastrera.
En otras latitudes eso se llama silbato.
Sí, sí, depende de donde uno sea, en sí, Colombia, sí. Sí, le pone el nombre a... Ese tipo de pólvora, sí.
Hoy en día se puede disfrutar, digamos ya, bueno, hubo muchos accidentes, es verdad, sí, claro. Y siguen todavía sucediendo cosas que no deberían ser, sobre todo en los niños. Pero en los pueblos particularmente, a mí me gusta la Navidad pasarla casi que en pueblos por la fuerza que se vive allí. Y ahí, pues ya con las alcaldías y demás, pues hacen un momento de juegos pirotécnicos y etcétera, que es bastante agradable y festivo con orquestas y demás. Entonces, recuerdo mucho eso, la pólvora en aquella época era bastante.
Y la gente vive esas experiencias en los municipios de Colombia de una manera que no se vive en las ciudades.
Sí.
O que uno no alcanza a vivir en Bogotá.
Que lo que yo he visto es, digamos, en los barrios populares todavía cierran la cuadra, hacen la verbena, entre ellos reúnen plata para hacer el concurso de la mejor cuadra. Y...
Claro, y el canelazo.
Sí. Ya no tanto, pero sí todavía se vive un poco ese aire festivo, que a veces me parece un poco excesivo, que era lo que les decía en el programa pasado, pero eso también nos ha construido, hace parte de nuestra cultura, y no reconocerlo, sencillamente hacerle el feo, pues no es como la solución, porque de hecho pues no es un problema, es parte de lo que somos.
Y piensen que esos escenarios emergen o aparecen justo en el mismo momento en el que las agremiaciones sindicales discuten con el gobierno asuntos salariales, cuando se sabe que enero nos recibe con incrementos en gasolina y ahí para adelante, y este año pues particularmente ya sabemos lo que se viene para nosotros en lo de rentas, IVA y demás.
Sí, porque la última es la de el IVA a los contratos de prestación de servicios.
Pero lo supuestamente...
¿Que parece ser que se cayó?
Se cayó, pero...
Eso
pero
no
como
es
siempre
cierto, el primero de enero nos van a recibir con esa sorpresa.
Se cae de una manera eufemista, ¿no?
Sí. Entonces...
Bueno, hay una cuestión que, digamos, yo sí extraño mucho, que yo soy de Cali. Extraño mucho el año viejo, el muñeco.
Claro. Ah, sí.
Aquí, pues me imagino que aquí también lo hacían, ¿no?
Sí, lo que pasa es que con toda esta situación de la pólvora, pues también eso se prohibió, ¿no?
¿A quién quemó, maestro?
Uy, a ver, déjeme pensar. Yo creo que en una sola oportunidad participé en una quema de año viejo, y en esa época... Ay, no sé si eso pueda salir al aire, pero me parece que era del doctor Ernesto Samper, por aquello de la época del proceso 8000.
¿La maestra estuvo en alguno?
Prefiero no recordarlo y tampoco diré a quiénes quemaría.
No, quién quemó, no, quién quemaré. Que digamos yo recuerdo.
No,
que...
no los recuerdo. Recuerdo sí, por ejemplo, para el 7 de Reyes, para el 6 de Reyes, uh-huh. Cerca de Bogotá, en el barrio La Florida. No sé si todavía sea tradición, pero en aquella época, estoy hablando de los años 90, se hacía la quema del rey de Herodes. Y eso era pues full sobre el parque de este sector de la ciudad.
Y tengo entendido que aquí en el barrio Egipto también hay una,
estaba recordando,
hay una festividad
eso.
Fuerte.
Sí.
El 7, que pues yo trabajé con un maestro que la mamá vivió ahí. Y que tenían que comprar la cerveza como con un mes de anticipación para tenerla dentro de la casa.
Sí.
Porque todo cerraba y pues la gente se hacía sus pesitos vendiendo cerveza ese día. Es más, hasta ahorita creo que eso lo empezaron a regular y como todo lo que regulan...
Sí. Se daña.
O aparece alguien muy ingenioso que se las arregla para que no se pierda el negocio.
No, o para que eso sea de él.
Sí, no sé, sí, se gana sí, más eso. Bien. Porque no es por el beneficio de los otros, uh-huh. sino del propio, ¿no?
Bueno, y que ya para terminar con ese tema, ¿qué otra costumbre recuerdan que se haya perdido, que todavía se mantenga acá en Bogotá?
Bueno, no que se haya perdido, que se mantiene. Quería hablar de la novena, por ejemplo, uh-huh. Que fue escrita por una religiosa, hija de colombiana, uh-huh. Y la novena se popularizó en Colombia y uh-huh. en Ecuador. Son los dos lugares en donde se hace novena.
Porque en México me parece que llaman las posadas,
pero es distinta. Uh-huh. No se conoce este tipo de rezo allá. Y a mí, pues, hay cosas con las que no voy, pero me gusta mucho, por ejemplo, hacer la novena de los amigos. Sin querer terminó siendo una tradición entre mis amigos, y ahí pues cada año la reclaman, independientemente de los religiosos o no, que podamos ser muchos, pero uh-huh. es un momento para reunirnos y agradecer, y creo que eso es lo que nos deja también la Navidad, la oportunidad de dar las gracias por lo que se tuvo y lo que no se tuvo también durante todo el año.
Maestro.
Ya lo sugirió hace un instante Carolina, esa costumbre de obsequiar, de hacerle llegar a los familiares y amigos una tarjeta de Navidad, pues ya se perdió. Tal vez Panamericana hasta hace unos años tenía, cuando aún estaba aquí cerquita, uh-huh. el de la Jiménez con décima, todavía se veían un par de máquinas tipográficas, y allí estaba el prensista, que uh-huh. es la persona que imprimía las tarjetas, y el componedor, que es la persona que iba componiendo el cliché las piezas que componían todo un texto. Pues eso ya no se ve, y esa era una bonita tradición, entre otras porque era muy, muy cálida y cercana, unía mucho a las familias, ese gesto, era un gesto... Sí.
Pero pues ahora se pueden hacer tarjetas digitales y también se pueden enviar.
Claro, y hasta sí. Papá Noel lo saluda.
Ah, sí.
Hay una donde Papá Noel le da su nombre. Eso con esa yo hice, pues es una herramienta pedagógica con mi hijo que estaba portándose mal en el colegio. Entonces pues con mi esposa montamos al Papá Noel diciéndole, preguntándole, ¿no? Que se había portado bien. Y entonces el niñito le respondía y como, pero no te portaste tan bien. Y como uno puede hacerle el libreto. Y era bonito y se sintió bien y chévere. Ya no la puedo hacer porque tiene 9 años y él ya sabe que el que le compra algo soy yo.
No, claro. No, y sin duda estos son otros tiempos y uh-huh. las prácticas también son otras.
Sí.
Bueno, ¿qué regalo daría, maestro?
¿Qué regalo daría? Bueno, tal vez lo que a mí me gusta. ¿Música? ¿Música? ¿Libro? Cine.
¿La boleta de cine o invitar a cine?
La boleta o la invitación a cine o la película en Blu-ray o en DVD.
Sí. Maestra, ¿qué regalo?
Difícil pregunta. No sé, creo que también regalaría, bueno, casi siempre regalo libros, no importa la época. Y no sé, tal vez la sinceridad, la compañía, el estar con las personas me parece como más valioso también.
Y ya para terminar, ya para cerrar esto, ¿de qué regalo se acuerda así que usted no quiso y se lo dieron, así como un par de medias, esas cosas que uno le da porque sí?
Me voy a contestar rápido. Me acuerdo de lo que sí quise.
Ah, sí. Bueno.
¿Y no le dieron?
No, finalmente lo tuve. Un doble troque búfalo.
Ay.
Que eso es ochentero. Y de los regalos que recibí que no me gustaron, no sé, a veces tal vez ropa, porque uno de niño esperaba más bien juguetes, uh-huh. Entonces ropa, las medias, el suéter.
Eso. Maestro.
Hay uno que recuerdo con mucho cariño, fue un teléfono de disquito, que sonaba el disco como el de los teléfonos públicos, era genial, ese fue mi mejor regalo. Siempre tuve en la Navidad como un espacio para unirme con mi familia y era más importante que los regalos incluso. ¿Cuál era la otra pregunta?
Lo que sí, lo que no.
Lo que no, no recuerdo ninguno que no me haya gustado. Ah, sí, recuerdo. Recuerdo que siempre en la carta al Niño Dios, porque aquí hacemos carta al Niño de Dios, uh-huh. No a Papá Noel, siempre le pedí patines y nunca me los trajo, todavía me los debe.
Bueno, muchas gracias. Eso se queda repitiendo.
Señores, voy a contarles lo que Neiva sucedió. Señores, voy a contarles lo que Neiva
sucedió. Y retomando el tema del embajador de la India, que es una cosa muy peculiar y particular. Nos despedimos escuchando este fragmento. Esto fue Se Lee Cultural. Hoy estuvo con nosotros el profesor Rodrigo. Unas palabras de despedida, maestro.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a Carolina, a la dirección del señor Ríos, al control maestro, don Nelson Duarte, a la coordinación del Centro de Lectura y Escritura en español. Y a ustedes, queridos ciberoyentes, por conectarse, por regalarnos un espacio, un momento en sus quehaceres. Ojalá los estemos acompañando por mucho más tiempo. No olviden que me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Maestra Carolina.
Bueno, primero muchas gracias a esta universidad por todo lo que me ha dado, por esta oportunidad este año en la radio, en UR Radio, Urrosario Radio. Espero que tengan una feliz Navidad, un feliz año 2019 y disfruten siempre de su familia. La familia siempre es el polo a tierra.
Bueno, este es el equipo de Salida Cultural del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co en la página www.urrosarioradio. La dirección general, pues como ya lo dijo el profesor Huertas, es de Sebastián Ríos. En el control máster estuvo nuestro amigo Nelson, que nos colaboró con algunas impresiones, Nelson Duarte. Recuerda que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugerencias, temas o sus comentarios a nuestro correo selee@urrosario.edu.co. Este fue Se Lee Cultural. Los esperamos la próxima semana, el otro año, o cuando quieran conectarse con nosotros.
Un gran 2019.
Señores, voy a contarles lo que Neiva sucedió. Señores, voy a contarles lo que Neiva sucedió. La llegada de la India, de supuesto embajador. La llegada de la India, de supuesto embajador. Por todas partes practica el yoga en opresión, los perros y los solanos y el señor gobernador.
Calcuta, Calcuta,
ahí vuelve el embajador.
Sumatra, Sumatra,
contesta el gobernador. Lara, el huellapi le vendió. A don Oliverio Lara, el huellapi.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.